en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Comienza un nuevo capítulo de Llegó la Hora. Soy Esteban Montanero y estaré reemplazando en esta jornada a José Francisco Lagos, el conductor titularísimo de este espacio. Esperamos poder comentar algunas cosas que están pasando, algunas discusiones también de más largo plazo, y, ¿por qué no?, entretener también su tarde, su vuelta a casa, o a quienes ya están en su hogar, también informarlo un poco de la contingencia. Y bueno, usted puede seguir nuestra conversación a través de redes sociales, en @llegolahora921 en X, @llegolahora921 en Instagram y @llegolahora921 en YouTube, además del canal de Agricultura TV también por la misma plataforma. Bueno, antes de comenzar esta conversación, me quiero dar una pequeña licencia y saludar a mi hermana Pilar Montaner, quien está de cumpleaños. Espero que la hayan celebrado en familia junto a su pareja Renato Aguirre y mi querida sobrina Florencia Aguirre. Así que un saludo para mi hermana antes de que comencemos este programa. Para comenzar, vamos a hablar con el economista Klaus Schmidt-Hebel, ex economista jefe de la OECD y profesor titular de la Universidad del Desarrollo, quien ya nos está acompañando en línea. ¿Cómo estás, Klaus?
Muy bien, muchas gracias por recibirme en tu programa. Es un gusto siempre estar con ustedes, Esteban.
Muchas gracias, Klaus. También para conversar de uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país, que tiene que ver no con el pobre desempeño que ha tenido este gobierno en materia económica. Tú ya lo has comentado en distintos espacios, en otras entrevistas, que el legado del económico del presidente Boric no va a ser bueno, ¿no? Que los números, que si bien han ido mejorando, digamos, en el transcurso de estos 4 años, los resultados, lo que va a recibir el ministro Quirós, no va a ser un legado más bien pobre. Primero, para que vayamos conversando, ¿cuáles son los peores elementos que va a recibir el ministro Quirós? ¿Qué es lo peor que nos deja el gobierno en materia económica?
En lo económico, probablemente tal, lo más grave creo que es la herencia fiscal que deja la actual administración. Es una herencia fiscal pesada, que se caracteriza porque durante 3 años consecutivos, 2023, 2024, 2025, y el cuarto año, 26, también lo va a hacer, este gobierno y los sucesivos ministros de Hacienda y su directora de presupuesto subestimaron sistemáticamente los ingresos y, por tanto, subestimaron sistemáticamente también el déficit público. Siempre anunciaba un déficit público más bajo de lo que resultó. Ejemplo, este año, para este año 2025 que acaba de cerrar, se anunció un déficit estructural de 1,1% del PIB y cerramos, todavía no cerramos porque se va a anunciar en un par de horas más, creo yo, o se anunció hoy día eventualmente, un déficit que seguramente va a rondar en torno a 2,2, 2,5, 2,6% del PIB. Peor que eso es el hecho de que el presupuesto para el próximo año, que tenía como meta un déficit de 1,1% del PIB, nuevamente una meta, está completamente fuera de línea porque yo creo que es un presupuesto mal formulado, errónea e intencionalmente mal formulado, porque subestima el gasto, sobreestima los ingresos tributarios y, por tanto, nuevamente el déficit estructural puede llegar a 2,5% o incluso algunos dicen 3% del PIB el próximo año, perdón, este año 2026. Eso es una herencia muy pesada, no es la única mala herencia que deja este gobierno, pero es una herencia fiscal que, como usted me preguntó por la herencia que va a heredar el siguiente ministro de Hacienda, le toca directamente a su gestión enderezar, por tanto, la senda fiscal de Chile para los siguientes años.
Y en esa línea, ¿dónde vemos los espacios de esta ley de presupuesto que usted señalaba, ¿no?, que está mal formulada? Se comentó en su momento, ¿no?, la eliminación de la llamada glosa republicana, ¿no?, que le da cierto margen al nuevo gobierno entrante para, de alguna manera, acomodar un poco el presupuesto en base a un programa distinto, si es que era un gobierno, obviamente, de sello distinto al que estaba. Pero ¿en qué otras cosas vemos también problemas o incluso intencionalidad de la actual administración?
no reconocer la mitad del reajuste del sector público por 800 o 700 millones de dólares, no reconocer los gastos de reconstrucción de Viña, que son unos 400 millones de dólares que están técnicamente hablando bajo la línea, se consideran movimientos o gasto de capital, siendo gasto corriente o de inversión, pero sobre la línea, porque son gastos en la reconstrucción de las viviendas correspondientes que no están considerados. Y eso es parte de la subestimación, ¿no es cierto?, de gastos, pero a eso se agrega la subestimación, la sobreestimación de ingresos que igual que en años anteriores, se refleja en este presupuesto.
Perfecto, y ahora también pensando ya en lo que viene, ¿no? Porque bueno, este gobierno ya va de salida, queda febrero, que es un mes, digamos, en nuestro país bastante poco productivo, ¿no? La gente se va más bien de vacaciones. ¿Cuáles son los desafíos que va a enfrentar, o si usted me podría decir los tres grandes desafíos que va a enfrentar el ministro Quirós, ¿no? Que va a ser de alguna manera encargado de la billetera fiscal, de un poco, él ha hecho un discurso muy pro crecimiento, pero ¿cuáles son los principales desafíos que usted detecta, ¿no?, en esta nueva administración?
Ordenar las cuentas fiscales. Uh-huh. Y creo que lo ha dicho varias veces Jorge Quirós y coincido plenamente con él. La meta debería ser alcanzar gradualmente, de acá al año 2029, a más tardar 2030, que sería el primer año de la siguiente administración o subsiguiente administración, alcanzar un equilibrio fiscal. Déficit cero, superávit cero. El Consejo Fiscal Autónomo incluso ha sugerido un superávit de 1% del PIB en ese horizonte temporal. Yo creo que si se alcanza el cero ya sería un gran logro, sería enderezar las cuentas fiscales después de muchos años de déficit, no solamente bajo esta administración, también en los años anteriores. Y eso hay que hacerlo, es urgente para llegar a una sostenibilidad de la relación entre la deuda pública y el PIB de Chile. Ya que hablamos del PIB de Chile, por supuesto, el segundo gran reto de esta administración es crecimiento del empleo, crecimiento de la productividad, crecimiento de la inversión. Y si se tiene eso, mayor crecimiento de productividad, mayor crecimiento del empleo y mayor inversión, se tiene mayor crecimiento del PIB y de los ingresos y los salarios de los chilenos. Eso, por supuesto, es un anhelo de todos los chilenos, de todas las personas que trabajan, de tener un crecimiento en sus ingresos laborales que sea mayor que el relativamente pobre crecimiento de los últimos años, producto del bajo crecimiento. Eso pasa por corregir permisología, empujar inversión privada, aprobar por el Consejo de Ministros un montón de proyectos muy grandes que están ahí en la agenda de los ministerios, pero que no se aprueban, no se reúne el Consejo de Ministros bajo la actual gestión para aprobar dicho proyecto, y ciertamente empujar una agenda muy ambiciosa, muy importante, de que los permisos ambientales, laborales, sectoriales, que son necesarios en Chile, pero en Chile lo hacemos particularmente mal porque los demoramos, no tomamos las decisiones, y por tanto las inversiones no se realizan en los tiempos adecuados, y además están mal diseñados porque implican demasiadas etapas y demasiados enredos y desorden en todo el proceso de aprobación sectorial, laboral, ambiental, patrimonial, Consejo de Monumentos Nacionales, etcétera, etcétera. Ese arreglo, en parte administrativo, pero en parte también implica cambiar las leyes correspondientes de aprobación, revisión y luego de aprobación de proyectos de inversión en los ámbitos que yo he mencionado. Y el tercer y último, por supuesto, gran desafío, es un desafío de seguridad. Eso tiene dimensiones políticas, de migración, de mejor identificación y persecución de las bandas de narcotraficantes y las bandas criminales que operan en Chile. Eso es un tema de múltiples dimensiones penales, civiles, migratorias, relaciones internacionales, que creo que el gobierno entrante las tiene muy claras. De ahí hacerlo y hacerlo exitosamente es una tarea mayúscula y requiere, por supuesto, la colaboración del Congreso o una parte mayoritaria del Congreso. Y lo que me alegra mucho es que hay algunos partidos que son parte del gobierno hoy en día, o son cercanos al gobierno hoy día, que han mostrado una disposición a colaborar en aquellas cosas que efectivamente aseguren una mayor seguridad en Chile, un mayor control de la delincuencia masiva y rampante que ha explotado, que venía de antes, ¿eh? No es solamente este gobierno, pero sí, que ha explotado a cifras sin precedente en homicidios, en robos, en asaltos y en todo tipo de manifestaciones de delincuencia en Chile.
Evidentemente, claro, uno de los elementos que también aleja la inversión cuando un país es menos seguro, también, digamos, eso afecta a la imagen país. Y otro de los elementos que también el ministro Quiroga ha reafirmado, ¿no?, y que se ha anunciado, es la necesidad de hacer una reforma tributaria, ¿no?, de bajar el impuesto de primera categoría del 27 al 23%, si mal no recuerdo. ¿Es fundamental esto o más bien anecdótico respecto a los desafíos que usted recién comentaba?
No, no es anecdótico, es fundamental. Nosotros somos los países que más castiga a la inversión con un altísimo impuesto de primera categoría o impuesto a las utilidades de las empresas con un 27% actual. Eso es impresentable. La OECD, que son países desarrollados mayoritariamente, tienen un impuesto corporativo en torno al 19, 20, 18% y nosotros estamos 8 puntos por encima. Es decir, en cualquier país de la OECD, si tenemos el mismo proyecto de inversión y llega una empresa nacional o extranjera y dice, ya, queremos invertir, ganar 100 pesos, en los otros países le quita como impuesto legítimo por lo demás, 19 pesos de cada 100 pesos de utilidad, acá le quitamos 27. Y eso es un desincentivo. Eso no es anecdótico, eso es harta plata. Es el 8%,
claro, muchísimo,
de la utilidad correspondiente que se la lleva el fisco acá en forma excesiva. Y por tanto, esta reforma es importante hacerla, es bien importante hacerla. Gradualmente, sí, no se puede hacer un año para otro, y así lo ha anunciado el futuro ministro Quirós. La pregunta es si llegamos a 23% o a 20%. El futuro ministro Quirós también anunció de que va a dar un crédito a las empresas que contratan más trabajadores, dándole un descuento tributario de otros 3 puntos, eventualmente llegando a 20. Si hace de esa forma o de una forma alternativa, que es bajar directamente sin el crédito al empleo, darle los 8 puntos gradualmente, digamos de acá a 4 años, por ejemplo, bajar de 27 a 20% o 19%, eso es una discusión ya técnica muy fina que yo no entraría en este momento a ella. Pero la voluntad existe, la necesidad existe, y por tanto no es solamente corregir permisología, es incentivar la inversión privada a través de una reforma tributaria.
Perfecto. Y otro de los elementos también que me gustaría comentar, que en la campaña causó mucha polémica, tiene que ver con este recorte, ¿no?, de los 6.000 millones de dólares respecto, ¿no?, de cómo está conformado y en qué se gasta la plata hoy día en el fisco. ¿Cómo analiza esto? De alguna manera también se le da mucha importancia en la necesidad, ¿no?, de achicar, usted también un poco lo decía, ¿no?, de achicar la deuda pública, de usar mejor los recursos del Estado también para, de alguna manera, mejorar la situación del país.
Sí, mi impresión es, después de declaraciones del ministro futuro en el último mes, es que el énfasis sobre los 6.000 millones en 18 meses se ha quitado un poco el énfasis a que es aquella
medida,
punto, sí, programático, sí, inicial, dando más bien una atención fuerte a llegar a déficit o superávit cero, balance presupuestario en 4 años. Si, ¿con qué elementos se hace esto? Si cortar gasto o simplemente reducir el reajuste a algunos programas de gasto de manera que el tiempo vaya disminuyendo el gasto en esos ítems sin necesariamente concentrarse en el primer año o los primeros 18 meses, yo creo que es una estrategia más correcta, pero hay que verlo en el contexto global. Y el contexto global detallado yo no lo tengo, no lo, claro, tiene usted, no lo tiene nadie. Lo tiene el ministro Quiroz en su escritorio, seguramente, y en su mente, que va a ser el plan fiscal concreto, cuánto de corte tributario, cuánto menor gasto, cuánto de mayor eficiencia tributaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la combinación de todos esos elementos que va a anunciar una vez que la suma? De hecho, le recuerdo, ¿no es cierto, Esteban?, que dentro de los primeros 3 meses cada gobierno tiene que dar un plan muy detallado de la evolución del gasto, de los ingresos tributarios y no tributarios, del gasto corriente y de inversión, pero basado en cuentas correctas, no en cuentas que de alguna forma son manoseadas o son de alguna forma distorsionadas por una mala presentación como el presupuesto del año 2026, para llegar al objetivo realmente importante que es el equilibrio fiscal en 4 años más.
Perfecto. Estamos conversando con el economista Klaus Schmidt-Hebel, ex economista jefe de la OECD y profesor titular de la Universidad del Desarrollo. Klaus, otro de los elementos también que se han comentado, ¿no? Que algunos han dicho que el gobierno partiría con cierto viento de cola respecto, por ejemplo, el precio del dólar, la situación mundial sería favorable. ¿Cómo ves tú estas opiniones que se han emitido al respecto? ¿Están así o de alguna manera la situación es más bien mala y no tenemos este viento de cola, esta posición favorable?
Eso es correcto. Uh-huh. Internacionalmente, hasta hoy día. ¿Ya? Esto podría cambiar si existe un ajuste importante en la economía americana que algunos lo prevén para los siguientes días, meses o años. Un ajuste hacia una recesión eventualmente en Estados Unidos. Pero bien, por mientras, la economía americana sigue cascando, la economía mundial sigue más o menos bien. Uh-huh. La inflación en todo el mundo está bajando a las metas inflacionarias de 2%, 3%, dependiendo del país. Las tasas de interés están bajando afuera. Chile tiene muy buen acceso a un endeudamiento externo, tanto privado como público, a bajas tasas. La prima de deuda soberana de Chile es baja. Los capitales están llegando más intensamente a América Latina y a Chile también, después de un par de años de escasez de capitales. Y por tanto, sí, hay viento de cola en internacional, pero que yo diría que compensa el viento de frente que viene por la mala situación fiscal y la mala situación de crecimiento heredada de este gobierno. Las tareas son mayúsculas por hacer reformas fiscales pro crecimiento y de seguridad en Chile, en condiciones internacionales que son muy buenas hoy día. No sabemos si van a durar. Uh-huh. Pero hoy día sin duda que son muy buenas. Pero habiendo dicho eso, también tengo que hacer un comentario adicional. Las condiciones internacionales en los últimos 4 años no son tan buenas, no fueron tan buenas los 4 años de la administración Boric como son ahora, enero 2026, los últimos meses de Boric. Y espero, ¿no es cierto?, que ojalá dure eso más tiempo por el bien de Chile. Pero estos 4 años fueron buenas, no fueron extraordinarias como ahora, pero fueron buenas. Y fueron mucho mejores estos 4 años de administración de Boric que en cualquier cuatrienio de los gobiernos previos. No tuvimos uh-huh. pandemia, no tuvimos mal llamado estallido social, no tuvimos la crisis del 2008-2009, la crisis financiera global, no tuvimos que convivir con la crisis del euro que tuvo repercusiones globales en el 2011, el 2013, y por tanto condiciones internacionales requete buena, con términos de intercambio buenos también, con la relación entre el precio del cobre y el precio del petróleo relativamente alta. Ahora se disparó mucho más todavía en estos últimos 2 meses de la actual administración, diciembre, enero, febrero, pero condiciones mucho mejores que las que tuvo Piñera 2, Bachelet 2, Piñera 1 y Bachelet 1, mucho mejores. Y en esas condiciones, Chile tuvo el crecimiento más magro y más pobre de los últimos 5, 6, 7, 8 gobiernos desde 1990 hasta la fecha.
Perfecto. Y para ir terminando, ¿no? Ya también preguntarle cuál sería, en su opinión, ¿no? Si usted pudiese elegir, que no lo quiero poner en aprietos, pero si usted pudiese elegir, ¿no? Del 11 de marzo, ¿cuál sería la primera medida que debiese tomar el ministro Quirós?
Anunciar un plan fiscal coherente para llegar a una meta de equilibrio fiscal al año 2029. Y eso significa un montón de cosas específicas, como ya dije, pero lo voy a repetir, dada su pregunta, Esteban, que es muy correcta. Eso significa, por supuesto, dar detalles bien específicos de por dónde vienen los cortes fiscales en gasto, por dónde vienen los menores incrementos futuros, y es un corte lento, más diferido en el tiempo, en 4 años, de ciertos programas de gasto. ¿Cuál es el efecto fiscal de la reducción de impuestos corporativos? Y si va a echar mano o no algún programa de mayor eficiencia en la recaudación tributaria. Yo creo que eso es lo importante, proveer más detalles sobre el proyecto y la planificación fiscal de los siguientes 4 años.
Perfecto. Bueno, le queremos agradecer al economista Klaus Schmidt-Hebel, ex economista jefe de la OECD y profesor titular de la Universidad del Desarrollo, por habernos acompañado hoy día, por darnos también un panorama general con algunos detalles, ¿no?, de la situación económica y también de los desafíos de la próxima administración. Así que, Klaus, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Encantado, Esteban, gracias por recibirme y ha sido un gusto conversar con usted.
Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con Llegó la Hora.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
¿Sabías que la autopista Los Libertadores del Grupo Vías Chile es la primera ruta que tiene señalética de prevención de incendios forestales con datos de CONAF? Además, contamos con un plan de retiro de basura en la vía, control de vegetación y patrullajes preventivos y monitoreo constante en sectores de mayor riesgo. Conoce todas las medidas en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
Vamos para allá.
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial.
Atención, estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Buenas tardes, estamos de vuelta en Llegó la Hora, siendo las 19:29. En este segundo bloque vamos a estar conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Esteban? Un placer saludarte.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy día para conversar de los distintos desafíos de una de las prioridades no ciudadanas que tiene que ver con la salud. Un poco primero es conocer cuál es tu diagnóstico del estado de la salud y particularmente la salud pública en nuestro país, ¿no? De cara a que vamos a tener el 11 de marzo, ¿no?, una nueva ministra que va a encabezar las políticas públicas en salud. ¿Cuál es el estado con el que ella se va a encontrar de la salud en nuestro país?
Mira, es muy importante cuando uno hace un análisis del sector, hacer en este minuto un foco en cuáles son, cuál ha sido la evolución del sector y cuáles son las condiciones actuales en las cuales la nueva autoridad se va a encontrar, con el objeto de poder conocer un poco la línea base. Esa línea base que al final te permite no solo saber cómo llegaste a hacerte cargo de un sector con una determinada cantidad de problemas, y a continuación poder medir cuáles han sido los avances que realmente se van a producir en los próximos años, en los próximos 4 años. Y creo que aquí lo primero que uno tiene que identificar son las principales áreas de preocupación ya o desafíos o problemas que tiene el sector salud y que en definitiva no están resueltos. Uno son lo que todo el mundo conoce, digamos, como las listas de espera.
Claro.
Las listas de espera pasan a ser un problema, yo creo, no solo importante, sino que prioritario, por las implicancias que tiene para las personas estar esperando ya cuando su condición de salud es muy compleja y cuando le está generando un deterioro en su calidad de vida importante, o lo que es peor, le está produciendo un riesgo importante respecto del pronóstico de su enfermedad. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la lista de espera de cáncer.
Claro.
Ya, a la lista de espera de hipertensos, la lista de espera de diabéticos, ya la lista de espera de personas que tienen distintos problemas que además de afectarle la calidad de vida, si no son atendidos oportunamente, son personas que tienen mayor probabilidad de morir. Y aquí nos encontramos con lo siguiente. Hoy día estamos, por ejemplo, en el caso de las patologías GES. Las patologías GES concentran ya el grupo de patologías de mayor impacto en los niveles de salud de la población. Por eso que se escogieron esas patologías para meterlas al GES o las garantías explícitas en salud. Y a pesar de que las garantías explícitas en salud establecen una obligación legal al Estado de que se atiendan dentro de ciertos plazos, hoy día tenemos una cantidad superior a 77.000 personas que están en la lista de espera GES. Es decir, 77.000 personas que no les estamos cumpliendo con lo que la ley les establece, un derecho que la ley les otorga. Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema que yo creo que las autoridades van a tener que enfrentar. Hay un segundo problema, que es más grave todavía, que es el de las patologías no GES. Las patologías no GES no tienen un plazo obligatorio de atención. Ya, por lo tanto, han sido utilizadas por el sistema como variable de ajuste para poder dar cumplimiento a las patologías GES. Y aquí nos encontramos que hoy día sobre 2.700.000 personas están esperando por una atención médica, ya sea exámenes de apoyo diagnóstico, atención de consulta de especialidad para poder tener un diagnóstico y exámenes que les permitan identificar ese diagnóstico. Y el tiempo de espera que esas personas tienen es de aproximadamente 359 días. Por lo tanto, un año. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, estamos hablando de patologías que son complejas generalmente. Ya, y tenemos también una lista de espera quirúrgica.
Claro.
Y la lista de espera quirúrgica también alcanza a cerca de 400.000 personas, ¿ya? Y esas 400.000 personas están esperando cerca de 300 días. Por lo tanto, estamos frente a un gran problema que la autoridad va a tener que enfrentar. Hay un segundo gran problema que la autoridad va a tener que enfrentar y que tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de producción del sector, los modelos de atención que tiene el sector y que son de alguna manera causantes de las listas de espera, y la baja productividad del sector salud. El sector salud durante muchos años, durante décadas, el gran reclamo fue que era un sector que le faltaban recursos financieros. para poderse financiar, para poder pagar todos los costos que significa dar atención oportuna y de calidad a las personas. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? El Estado y sobre todo las personas han hecho un esfuerzo sobrehumano para, en definitiva, entregarle al sector salud los recursos que les permitan, que le permita, ¿no es cierto?, dar una respuesta a la gente. Y resulta de que hoy día ya no es un problema de que falten recursos, en estricto rigor. Ya, si nos comparamos con países más desarrollados, nosotros estamos por encima del promedio de la OCDE, de los países más desarrollados, e incluso estamos por encima del promedio de los países de la OCDE y por encima de muchos países de la OECD. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no es un problema de recursos. Siempre en algún lugar del país van a faltar recursos. Y eso no está en discusión. Ya, porque los auditores probablemente, si nos están escuchando de algún lugar lejano, van a decir, pero ¿cómo? ¿De qué está hablando este señor? Si hay plata.
Claro.
Plata hay, lo que pasa es que está mal distribuida. Principalmente se concentra en los hospitales de alta complejidad y en las grandes capitales de región de los países, del país. Por lo tanto, desde esa perspectiva, sí, señora, le falta plata. ¿Ya? Y le falta plata no porque no exista, sino porque no llega al lugar donde usted necesita que sea atendida.
Problema de gestión grave, sí.
Es un problema de gestión grave. Y a continuación es un problema de gestión grave porque además de tener plata, también se han contratado una gran cantidad de personas ya en el sector salud, de tal manera de que pudieran dar atención a la gente. ¿Pero con qué nos hemos encontrado? Que hemos contratado mucha gente, pero en promedio esas personas están produciendo menos de lo que producían en promedio los que existían antes de que estas personas llegaran. Por lo tanto, en estricto rigor estamos con un serio problema de productividad. Es decir, por cada recurso que le estamos inyectando al sector salud, estamos produciendo menos.
Claro.
Y ese menos es en el acumulado en los últimos 10 años, alcanza un 40%. ¿Esto qué significa? Significa que de cada 100 pesos que le hemos agregado al sector salud, 40 nos lo hemos farreado en términos de productividad. Por lo tanto, aquí nos encontramos frente a un segundo problema. Y es difícil de resolver, porque es un problema que tiene que ver con la organización del sector, con los modelos de atención, con la capacidad de la atención primaria para poder dar respuesta y poder resolver oportunamente los problemas de salud de la gente que recurre a la atención primaria, que tengan capacidad diagnóstica, que tengan infraestructura, que tengan equipamiento para reducir la derivación de pacientes a los niveles de mayor complejidad y de especialistas, que son los que engrosan las listas de espera. Por lo tanto, en estricto rigor, tenemos un problema importante que resolver por ahí. Pero también tenemos un problema importante que tiene que ver con la gestión del recurso humano.
Perfecto.
Y la gestión del recurso humano ya es una gestión que está capturada por los gremios. Si estamos con un problema serio desde el punto de vista del sector salud, los grandes cambios que se quieren hacer en el sector son muy difíciles de realizar porque los gremios se oponen, porque están en una zona de confort de tal manera que no quieren que las cosas cambien.
Y ahí, Héctor, preguntar también cómo abordarías tú ese problema, porque al final del día una cosa ya es gestionar mejor los recursos, que está claro que se le han inyectado recursos al sistema, pero se ocupan mal. Y ahora, ¿cómo enfrentamos el otro factor? Que al final muchas veces no solo tiene que ver con que haya plata, sino que cómo quienes ejercen o quienes de alguna manera entregan el servicio de salud también lo hacen, y ahí tú planteas que hay serios problemas también con gremios dentro del mundo de la salud.
Mira, hay dos o tres áreas de resolución que son imprescindibles. La primera área de resolución es que hay que dar un fortalecimiento a la atención primaria muy importante. Pero también hay que cambiar la normativa bajo la cual opera la atención primaria. Hay que revisar el plan de salud de la atención primaria, de tal manera de que ese plan de salud atienda todas las patologías que realmente se requieren que sean atendidas a ese nivel. En segundo lugar, hay que cambiar la normativa que en definitiva rige a la atención primaria para que muchas otras cosas se resuelvan y que hoy día son derivadas a los niveles superiores porque no pueden resolverlos ellos. Por ejemplo, hay hoy día consultorios que tienen el recurso humano que puede requerir determinados exámenes que no lo pueden hacer porque la norma se los impide. Entonces, claro, lo que tienen que hacer es derivar al paciente para que un especialista de otro nivel pida el mismo examen que iba a pedir ese especialista de atención primaria que está en el consultorio. Por lo tanto, tenemos que resolver ahí. Tenemos que resolver un problema de incentivos. Hoy día los incentivos están puestos para que los consultorios deriven a los niveles superiores a los pacientes más complejos, que podrían resolverse en la atención primaria. Eso también se tiene que resolver. Por lo tanto, ahí hay un primer área de intervención que en definitiva la autoridad va a tener que enfrentar.
Y en materia
de... Pero espérate, a nivel de hospitales, ahí viene un segundo gran problema. Y a nivel de hospitales hay que resolver definitivamente de que los hospitales ya tengan indicadores que de alguna manera permitan evaluar el desempeño de los profesionales y el desempeño de las autoridades, para que tengan consecuencia los malos indicadores. Y aquí estamos frente a un problema que no es menor, porque en definitiva nos encontramos con un sector que, además de no tener esos indicadores a nivel de establecimiento, nos encontramos de que además es un sector que está fuertemente centralizado. Claro. Hoy día, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que debía haber sido el principal eje descentralizador del sistema de salud chileno, se ha transformado en el SAR de los servicios de salud y de los hospitales a lo largo del país. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que lo primero que tiene que hacer la autoridad es que, en definitiva, cuando se instalen las nuevas autoridades en el Ministerio de Salud, decidan asumir su verdadero rol, que es el de definir políticas, definir normas y a continuación supervigilar que el sistema opere y funcione, y no transformarse en el holding de los establecimientos de salud del sistema de salud chileno. Yo creo que ahí nos encontramos frente a un tema que no es menor, porque implica un cambio cultural en el Ministerio de Salud. Implica un cambio en el cual el Ministerio de Salud asuma su rol rector y deje de ser, ¿no es cierto?, un gerente general del holding de hospitales del sistema público de salud. Eso lo tienen que hacer desde los servicios de salud, y hay que darle también autonomía a los directores de hospitales para que puedan efectivamente ejercer la autoridad, porque la autoridad está resentida desde el nivel central hasta los niveles locales del sistema de salud. Y esos son dos de los principales problemas que, adicional a las listas de espera, va a tener que enfrentar la autoridad.
Oye, Héctor, estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Otro de los temas que también ha sido bastante, digamos, problemático, que hay que abordar, ¿no?, que tú lo has comentado en algunas columnas de opinión, tiene que ver también con el sistema de seguros, si se quiere, ¿no? FONASA, la ISAPRE. Hubo una ley corta de ISAPRES que intentó resolver el problema que tuvieron las ISAPRES, no, digamos, por las alzas de coste, etcétera. ¿Qué desafío hay también hay que enfrentar? Porque me imagino que esta ley fue de alguna manera para salir del paso, pero que las aseguradoras también tienen desafío importante en lo que viene.
Mira, efectivamente tú tienes razón. O sea, las ISAPRES durante décadas, ¿no es cierto?, de alguna manera desconocieron una situación que las complicaba y que ellos no debían discriminar en los precios ya por riesgo. Y ese fue un fallo del Tribunal Constitucional, digamos, del año 2010. Y desde esa época las ISAPRES en buen chileno se hicieron las lesas. Ya, y a continuación no cambiaron sus prácticas comerciales, no cambiaron sus prácticas de selección de riesgo al ingreso y de discriminar por riesgo en los planes de las personas.
Claro.
Y eso al final generó un fallo de la Corte Suprema. Y ese fallo de la Corte Suprema, ya, que pudo haber sido un fallo virtuoso, si es que hubiera sido un fallo que hubiera sido definido, okay, estas reglas del juego no deben cumplirse, por lo tanto, de aquí para adelante, ¿no es cierto?, cambiamos las reglas del juego. Y se acaba la selección al ingreso, se acaba, ¿no es cierto?, la discriminación por riesgo, se podría perfectamente haber armado una cosa como esa. Pero lamentablemente los tribunales fueron un poquito más allá y dijeron, no solo ustedes tienen que corregir hacia adelante, sino que además tienen que devolver algunos recursos que en definitiva cobraron de más desde una fecha determinada en adelante. Y esa situación, al final, ya fue como un regalo pascua para las autoridades de gobierno. Porque en definitiva, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que fue la oportunidad de hacer la reforma del sistema de salud sin pagar el costo político de esa reforma. En otras palabras, a partir de los dictámenes de la Corte Suprema, yo tengo en la mano una herramienta que me permite poder hacer reventar a las ISAPRES, ¿ya? Y a partir de allí, ¿no es cierto?, yo puedo transformar al FONASA en un seguro único de salud, que por lo demás formaba parte de la propuesta de gobierno del candidato Boric, y posteriormente formaba parte el que las ISAPRE desaparecieran como seguros generales y que pasaran a ser seguros complementarios. Por lo tanto, cuando fue candidato a presidente. Claro. Por lo tanto, en estricto rigor, ya ellos plantearon esta situación. Pero sin embargo, se encontraron con un problema. Se encontraron con un problema. Primero, las famosas listas de espera, que tenían en ese minuto más de 2,5 millones de personas en las listas de espera. Segundo, se encontraron con un segundo problema, que FONASA, con las modalidades que tenía de atención, que es la modalidad de atención institucional, la gente de la ISAPRE no se iba a ir a atender a los consultorios y a los hospitales. Y han hecho incluso proyectos específicos para que eso suceda y no está pasando. Tercero, ¿no es cierto? Tercer problema que se encontraron fue que, en definitiva, la modalidad de libre elección ya cubría bien en lo que era la atención ambulatoria, pero cubría muy mal en lo que era la atención hospitalaria. Por lo tanto, tampoco era una solución. Entonces dijeron, estamos frente a un problema. Queremos que desaparezcan las ISAPRE, pero si desaparecen las ISAPRE y no le ofrecemos una solución, nos vamos a encontrar con un problema político mayor. Claro. Y ese problema político mayor lo tuvieron que enfrentar y resolver mediante lo que se llamó la ley corta. Y la ley corta abordaba dos temas. Uno, cómo darle plata a las ISAPRES para que pudieran pagar la deuda de los afiliados. Ese era el capítulo uno de la ley corta. Y lo hicieron por dos vías. Por la vía de extender el plazo de pago para que pagaran en 13 años, y en segundo lugar permitirles alzas extraordinarias en los precios que compensaban la devolución que las ISAPRES iban a hacer. Y el segundo punto, que definitivamente hacía la ley corta, era crear la MSC.
Claro.
Pero la MSC tenía dos grandes problemas. Un primer problema que tenía, ya, y que en el fondo es tan cierto que tenía un problema ya de diseño, que en definitiva a la larga se ha mostrado que, a pesar de dos licitaciones, las dos licitaciones han fracasado.
¿Ya? Y de eso, Héctor, Héctor, vamos a tener que seguir hablando en una próxima oportunidad. Yo sé que el tema es complejo, es largo, pero se nos acabó el tiempo, así que te queremos agradecer, Héctor Santi, director del Instituto de Salud Pública Universidad Andrés Bello. Ya lo tendremos nuevamente para poder seguir profundizando en los problemas de la ley corta y en los distintos desafíos que tiene nuestro sistema de salud. Así que muchas gracias, Héctor, por habernos acompañado hoy día. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos más con Llegó la Hora.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentenio.cl.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, Problad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
¡Ya, po! ¡Compremos unas pizzas Montina!
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
¡Ay, sí! ¡Un gustito, porfa!
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl. ¿Vas de paseo en auto y quieres ir tranquilo? Con el seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7 para ti y tu vehículo. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y en soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. Y vamos ahora con la encuesta de nuestro programa que aparece en pantalla. El Consejo de Providencia aprobó que el monumento del general Baquedano vuelva a su lugar de origen. El alcalde de la comuna, Jaime Belolio, dijo que ese espacio vacío representa un ícono de la violencia sobre la democracia. Preguntamos, ¿qué opinas de que regrese el monumento? Un 63%, un 63,6% dijo bien, héroe nacional, y un 36,4% mal, no corresponde. Bueno, también esto se asemejan un poco las cifras, ¿no?, a lo que ocurrió en la elección presidencial con aquellos que quieren también dar vuelta a la página y dar por sepultado el octubrismo. Vamos a escuchar también algunos audios de nuestros auditores.
Yo creo que es donde debe estar. Es un héroe. El general Baquedano hizo muchas cosas por Chile. Así que él debe volver a la Plaza Baquedano.
Gracias.
Hola, mi amigo. Un héroe. Yo creo que está codo a codo con Arturo Prat. Codo a codo. Así que el que no sabe historia, claro, no sabe decir más que no lo conocían nomás. Todos los que andaban encima ahí eran, no lo conocían. Menos al soldado desconocido. Saludos.
Mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a tu pregunta de qué opino de que regrese el monumento a Baquedano, obviamente estoy feliz con la noticia. Esta teoría del empate que van a aplicar trayendo también al monumento de de Gabriela Mistral no me gustó, porque son dos tonos distintos en la plaza. Pero bueno, por lo menos lo vamos a tener de vuelta. Y espero que ya empecemos a enterrar los tugrismos de una vez por todas. Gracias.
Ahí vemos como la opinión está más bien contundente a la vuelta del general Baquedano, ¿cierto? Que en este eje remozado, ¿no?, de la Alameda, donde se modificó, ¿no?, y estará prontamente en marzo ya la inauguración de ese espacio. También una estatua de otra gran mujer, otra gran prócer de nuestro país, como fue Gabriela Mistral, la poetisa, Premio Nacional de Literatura y Premio Nobel de Literatura. Y nosotros nos despedimos. Usted siga en sintonía de Radio Agricultura, ya vienen los Tres Mosqueteros y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción, Martín González.